A muchos creyentes se les complica compartir su fe con otros, pero el invitado de hoy vino a revelar cómo Dios levanta testigos valientes en universidades de Estados Unidos y salvando almas a través de las redes sociales. Pero antes de iniciar, me acompañan en el programa Kendra Kelly Dean. Es una buena noticia.
Es una gran noticia. Consigamos más testigos en esas universidades. Es asombroso.
Lo necesitamos
Así
orar.
Así es cierto. El diablo es muy astuto y engañoso y todos los días trata de atacar a los que son jóvenes, trata de penetrar su mente, crear confusión, pero Dios dice, no, son míos, tengo un plan para ellos.
Así
Creo
es,
que
sí.
esto es
Dorothy
bueno.
Dorothy Newton, tus hijos terminaron la universidad.
Así es, pero ¿sabes algo, Johnny? Cuando estuve en la universidad, inicié un ministerio en el campus ganando almas para Cristo y te digo que fue la mejor
Dorothy,
época de mi vida.
Dorothy, eso es muy tierno.
Sí, porque había tanta gente. La iglesia con la que nos asociamos construyó un centro comunitario en el campus porque crecimos mucho en número y me encanta ganar almas para Cristo.
Sé que así es. Rachel Ann Brown, ¿cómo estás?
Escucha, estoy emocionada de que tengamos a un profesor asombroso hoy porque en general en nuestras escuelas adoctrinan a nuestros niños y tener a alguien que defiende la verdad y la rectitud en un mundo que nos dice todo lo contrario es muy alentador y me emociona escuchar su perspectiva.
Realmente lo es. Rebecca Lambwise, ¿cómo estás?
Estoy muy bien y vi la entrevista que tuviste con él anteriormente y solo pienso que mucha de la ciencia en realidad habla de la existencia de Dios en lugar de negarla. Creo que cuanto más avanzan en la ciencia, más están hablando de él. Y me encanta escuchar a alguien de este campo poder hablar de la Biblia con inteligencia sí. y de la existencia del Señor.
Me encanta. Cindy Murdoch, ¿cómo estás?
Oh, estoy bien y solo confirmo todo lo que todas acaban de comentar.
¿Estás confirmando allá?
Lo confirmo porque es tan emocionante tener a alguien. Pensaba en la Escritura. Procura presentarte a Dios aprobado para no avergonzarte. Entonces, Él tiene la capacidad de hablar con personas que deben tener un entendimiento profundo sobre Dios y la creación.
Qué bueno. Recientemente fue incluido en la Academia Nacional de Ingeniería y actualmente dirige el programa de nanotecnología en la Universidad Rice. Bienvenido, el Dr. James Tour. Si no lo sabías, Dr. Tour, la música con la que entraste es música de profesor. Solo tenemos esa música para un profesor. No,
no la
hemos usado antes.
Es música exclusiva de profesor.
Genial, genial, gracias.
Sí. James es científico de renombre con más de 100 patentes a su nombre. Pero si pasa más de una semana sin guiar a alguien a Jesús, entonces dice que es una semana perdida. Vino para explicarnos por qué siente eso. Y wow, me gustaría tener como 1,000 profesores como tú en todo Estados Unidos. Debemos orar por eso.
Sí.
Pero un alma a la vez, de eso se trata, ¿cierto?
De eso se trata, un alma a la vez. Y es tan bueno ver vidas cambiadas.
Realmente lo es. Hablemos de tu vida, hablemos de tu infancia y cuéntanos sobre cómo llegaste a conocer a Jesús.
Crecí en un hogar judío secular. Nací en la ciudad de Nueva York. Crecí al norte de la ciudad y fui a la universidad después de que cumplí 18 años. Y un joven y yo lavábamos ropa en la lavandería. La primera carga de ropa. Mi madre siempre lo hacía por mí antes de eso. Entonces, estaba aprendiendo y ambos lo estábamos haciendo. Y empecé a hablar con él. Y me dijo que quería ser misionero. Y eso fue una gran sorpresa para mí porque en el judaísmo secular no tenemos misioneros. Hubo un tiempo en que los judíos lo hacían, pero ya no que yo sepa. Entonces, él me preguntó si podía darme una ilustración del Evangelio. Y pensé que dibujaría una imagen, y lo hizo, y dibujó a un hombre en un lado y a Dios en el otro. Me hizo leer un versículo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo miré y dije, no soy pecador. No me sentía pecador, porque en el judaísmo secular moderno, en mi hogar, no hablábamos de Dios, no hablábamos del pecado. La palabra pecado no se usaba en mi hogar. Y pensé, no soy una mala persona. Y dije, no he matado a nadie, no he robado un banco, ¿cómo podría ser pecador? Entonces me llevó a Mateo 5:28, que dice, todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y era adicto a la pornografía desde los 14 años, no teníamos esto en mi casa. Trabajaba en una gasolinera fuera de la ciudad, y entonces pensé, ¿cómo pudo saberlo? Y fue una gran sorpresa para mí. Y sucede que cuando Jesús toma control de nuestro corazón, sus palabras tienen un enorme poder.
Es cierto.
¿Por qué debería importarme lo que dijo algún hombre hace 2000 años? ¿Por qué me importaría? Además, soy judío. Pensé que Jesús era cristiano. De hecho, los rabinos solían decirnos que Jesús fue el primer cristiano. No querían que supiéramos que era judío. No lo sabía. Wow. ¿Sabías que era judío? Ajá. ¿Lo sabías? Porque yo no tenía idea. Entonces, pero realmente me sacudió. Fue la primera vez en mi vida y me llevó a través de los versículos de la Biblia. Y luego lo que ocurrió, probablemente pude haberlo aceptado en ese momento, si hubiera sabido cómo hacerlo. Pero unos meses después estaba solo en mi habitación y me arrodillé, lo cual no estoy seguro de por qué lo hice, porque la mayoría de los judíos oramos de pie. Así y la mayoría de los cristianos que vi oraban sentados. Y yo me arrodillé y dije, Señor, perdóname porque soy pecador. Perdóname, entra en mi vida. Y sentí que una paz asombrosa empezó a llenar la habitación. Y de repente a mi derecha, alguien está parado. Y era Jesús. No lo sabía, no llevaba etiqueta con su nombre. Y no entendí quién era en un sentido físico, pero sabía que era Jesús, no sé cómo. Y al instante, mi cara se postró en el suelo. Estaba llorando y era como si amor líquido se derramara sobre mí. No oí ni una voz, no hubo palabras, pero fue tanta bondad y perdón que no quería levantarme. Finalmente, después de un rato, me levanté, sequé mis ojos y no dejaba de pensar en Jesús. No dejaba de hacerlo. Soñaba con Jesús en mis sueños. Soñaba con decirle a la gente sobre Jesús. Era un niño judío hablándole a la gente sobre Jesús en sus sueños. No sabía que el sueño era profético. ¿Qué pasaría mi vida hablándole a la gente de Jesús?
¿Cómo se veía Jesús? Porque todos...
No lo vi directamente.
¿En serio?
Sí, la gente me lo ha preguntado y no era como un hombre con túnica. La presencia era tan fuerte.
¿Pero sabías que era Jesús?
Ah, supe inmediatamente que era Jesús.
¿Sabes cuántas personas he entrevistado por años que tuvieron la misma experiencia? Dijeron un par de cosas exactamente como tú, donde Jesús apareció y supieron que era Él. Y no tenían conocimiento previo de quién era, pero sabían que era Él. Y luego, esa otra palabra que usaste, amor líquido, ¿cuántas veces lo hemos oído? Donde el amor líquido de Dios fue tan asombrosa la forma en cómo penetró tu ser y trajo una paz que realmente sobrepasa todo entendimiento.
No había tenido un día como ese antes. No he tenido un día como ese después. Su amor es tan asombroso que aún este día, cuando pienso en eso, me hace querer llorar porque fue tan bueno, bondadoso, tan lleno de amor. No dijo ninguno de mis pecados, no dijo nada. Solo derramaba su amor, no hubo juicio, no hubo miedo como lees en la Biblia cuando los ángeles aparecen. No, mi Señor. Mi Señor fue tan bondadoso. Hasta este día recuerdo con mucho cariño haberlo conocido ese día.
¿Y qué dijo tu familia?
Es en lo que pensé.
Bueno, escucha, les conté. Le dije a mi mamá y a mi papá poco tiempo después, los llamé por teléfono y solo dijeron después cuánto les dolió. No me dijeron en ese momento, pero pensaron que era una moda. Mi hermana se involucró en cosas, mi hermano estaba en cosas. Pasará, pasará. Y aumentó más y más. Y mi mamá conoció al Señor muchos años después y a los 72 años mi mamá conoció al Señor y falleció a los 88 años. Y tenía un amor muy grande por Jesús. Y ella conoció al Señor leyendo el caso de Cristo y la Biblia y un devocional de InterVarsity, todo al mismo tiempo, una gran lectora. Mi padre, oré por él durante 46 años, oré por él. Y en su lecho de muerte, volví a compartir con él. Él estaba muriendo, pero su mente estuvo bien hasta el final. Vivió 94 años, fue el pasado febrero. Y le dije, papá, ¿puedo repasar contigo una vez más? Y dijo, no quiero oír. Y dije, ¿puedo leerte un salmo? No. Y me fui. Una enfermera jamaicana entró a la habitación. Ella le compartió y él abrió su corazón al evangelio una semana antes de que falleciera. Ay, gracias a la enfermera jamaicana. Wow. Fue asombroso. Compartí con él muchas veces y mi hermana vio lo que pasó. Mi papá, ella dijo, ¿quieres a este Jesús? ¿Quieres a este Jesús que tu esposa tiene? Dijo, sí, lo quiero. Entonces él levantó sus manos y mantuvo las manos arriba por mucho tiempo. Me refiero a que Dios respondió mi oración y estuvo cerca de la muerte muchas veces, pero Dios lo mantuvo vivo hasta los 94 para salvar su alma, porque oré por él por muchos años. Sí. Este es mi Señor. Es lo que digo sobre Jesús. Él es tan bueno.
Sí. ¿Y tus hermanos?
No, ninguno de mis hermanos es salvo. Mi hermana vio esto, mi hermana ha sido muy exitosa, dirigió la investigación de Microsoft por muchos años, ahora es jefa de ciencias de datos en Berkeley, y vio esto y dijo, Jim me llamó, dijo, escucha, no soy cristiana, pero creo que estoy a medio camino. Entonces mi hermano nunca se ha involucrado en esto, pero le he compartido mucho.
Vendrán. Sí, no puedes rendirte. Tu papá es un gran ejemplo de eso.
Sí.
Muy bien, cuéntale a todos lo que haces, Dr. Tour, un poco de tu trayectoria y en términos sencillos, porque dijiste palabras difíciles que no pude entender.
Soy un químico orgánico, pero trabajo en la nanotecnología. Esto es la investigación de cosas muy pequeñas. Trabajamos en mi grupo en muchos campos diferentes. Fundamos 14 empresas, 4 de ellas son empresas farmacéuticas. No son como las típicas, tenemos unas pequeñas máquinas que pueden perforar células y las activamos a través de la luz. Y pero son máquinas de una sola molécula, así que... Y, sí, son pequeños martillos de una sola molécula que golpean en su camino a las células y las matan. Matan superbacterias, que se espera que maten a 50 millones de personas al año en el 2050. Les digo esto a los estudiantes cuando tengan mi edad. El COVID parecerá un paseo por el parque comparado con lo que las superbacterias harán. Y esto las mata a todas. Y la mayor parte de lo que hacemos es en materiales de alto rendimiento que se utilizan en otras cosas. Por ejemplo, podrías usar un tercio menos de concreto. Entonces, esto podría triplicar la vida de una carretera de asfalto agregando un poco de este material, por lo que es un gran ahorro de energía y trabajamos en materiales avanzados. Y lo que el Señor ponga delante de mí, lo aprovecharemos, porque Él es tan bueno, nos da una cosa tras otra, tras otra.
Sí, hablaste sobre cómo reciclar.
Sí, hacemos mucho reciclaje y podemos tomar algo grandioso de la minería. Tienes que ir por todo el mundo a lugares peligrosos a hacer minería y algo que hacemos es tomar desechos electrónicos, todas las cosas que tiramos, los dispositivos, y ahora solo hacemos lo que se llama química flash. Lo flashamos con alto voltaje y potencial y todos los metales preciosos salen, todos los elementos activos, y podremos extraerlos discretamente uno tras otro. Entonces, hacemos mucho con eso. Podemos tomar todos los desechos domésticos y solo flasharlos. Y si no es vidrio, no es metal, es carbono, algún anticarbono, y lo convertimos en un material útil. De nuevo, sin solvente, sin agua, lo flashamos. Y tomamos muchos residuos y ahora reciclamos todo el plástico. No tenemos que separarlos, solo los flashamos. Generamos hidrógeno, que es el combustible, y grafeno, que es el material de la era espacial que se usa para fortalecer otras cosas. Es muy asombroso. Divertido.
Sí,
muy divertido.
¿Cuál es la próxima gran cosa en la que estás trabajando como investigación?
La próxima gran cosa. Escucha, pasará un tiempo o pasarán unos meses antes de que se sepa si realmente es la próxima gran cosa, pero si se ve como parece... Entonces,
lo estás escuchando por primera vez aquí en...
De hecho, lo están escuchando por primera vez, es cierto. Lo escuchan por primera vez. Tenemos una nueva síntesis de amoníaco. Y dirán, ¿y eso? ¿Qué importa? Hay un proceso Haber-Bosch que se desarrolló en el año 1920. Y lo que sucedió fue que cuando se desarrolló para hacer amoníaco, puedes ver que la población humana solo aumentó. Porque ahora podíamos fertilizar el suelo. Todo nuestro fertilizante está hecho de amoníaco. Y también es una gran fuente de combustible porque contiene hidrógeno. Con el que puedes generar hidrógeno necesitas nitrógeno, que es el 75% de nuestro aire. Y el combustible de hidrógeno, cuando se quema, solamente forma agua. Y, pero el problema con el proceso Haber-Bosch es que se usa mucha energía. Y gastas toda esa energía haciendo el proceso Haber-Bosch, que tiene más de 100 años, cerca de 100 años. Pero aquí pudimos encontrar una nueva forma de hacer amoníaco. Y eso sería enorme para la humanidad.
¿Y por qué lo sería?
Porque Ahora puedes hacer fertilizante y puedes alimentar a la gente, porque aumentó la población humana después de 1920, porque podías fertilizar el suelo. Entonces podías usar la misma cantidad de área y alimentar a más personas. Y escuchen, esta es la manera de Dios. Es el número de personas que serán salvas. Y Dios constantemente atrae a más y más personas. Y si alimentas a las personas, todo este tema de que nos quedamos sin recursos, nos quedamos sin energía, no nos quedamos sin energía. Dios proveerá energía, es solo cuestión de tecnología. No nos quedamos sin comida, no nos quedamos sin recursos. Y si hay algo, no es que la población humana sea demasiada. No se trata de que estemos superpoblados en absoluto.
¿Qué hay del calentamiento global del que tanto se escucha? ¿Cuál es tu opinión?
El cambio climático global cambió de calentamiento global a cambio climático global. Y ahora no importa lo que pase, se encuentra cubierto. Hay muchas cosas sobre eso que me resultan difíciles de entender.
Porque tienes a Dios como el centro.
Tengo una visión del mundo diferente. Sí. Tengo otra visión a la de muchos científicos y veo a las cosas de manera diferente y no me alarmo por las cosas que a ellos les alarman.
Qué bueno que lo digas.
Creo que la tecnología, si quieres reducir el CO2, podemos reducirlo ahora sin que dejemos de usar combustibles de hidrocarburos. Podemos hacerlo ahora. Y no creo que sea solo por la absorción en el punto de emisión del CO2. Pero no quiero ser demasiado técnico, pero es muy difícil convertir el CO2 en algo que sea útil. Se liberan 800 kilos de joules cuando pasan de metano a CO2. Tienes que duplicar casi el doble de eso por las ineficiencias para recuperarlo. Y realmente usar el CO2 sin que se aplique otra energía es algo muy difícil de hacer. Pero puedes reducir el CO2 hoy y hay formas de hacerlo. Por ejemplo, los océanos absorben la mayor parte del CO2. Puedes solo esparcir un poco de hierro en los océanos y absorberán todo tipo de CO2. Y hay formas de hacerlo. Si la gente realmente está amenazada, si realmente es una amenaza existencial, como algunos dicen, que es lo que algunos dicen, bien, resolvámoslo. Sabemos cómo resolverlo. Hay formas de resolverlo. Y no creo que sea solo por la absorción en el punto de emisión o poniendo algo en el escape de un auto o tener que dejar todos los combustibles de hidrocarburos. Veo las cosas desde otra perspectiva porque gracias al Señor tengo una visión diferente y desde luego leí el final del libro. ¿Qué ocurre? Sí. Leí el libro de Apocalipsis y sé cómo va a terminar el mundo.
Ahí
entonces no me alarmo por ninguna de estas cosas porque ya sé cómo terminará.
Sí. Y toda la mesa dijo amén.
¿Cómo te llevó Dios al campo de la química orgánica y cómo... Dinos, ¿cómo aplicas tu fe a tu trabajo ahora?
Muy bien, son dos temas diferentes, pero quería ser policía de Nueva York.
Oh, y... ¿En serio?
Y no pude ingresar a la academia porque soy daltónico. No sé si sea un impedimento, pero creo que actualmente puede ser parapléjico y estar ahí en la policía. Pero no pude entonces. Bueno, mi papá iba a estudiar ciencias forenses a los 17 años. Mi padre dijo, ¿por qué no estudias química en general y cuando obtengas tu título puedes ingresar a ciencias forenses? Me sorprende, es que tenía 17 años y escuché a mi padre. Entonces,
sí, es
eso estudié. Y luego, cuando tomé química orgánica en mi segundo año, me encantó. Fui salvo en mi primer año y las cosas cambiaron. Tomé química orgánica en mi segundo año y me encanta la universidad. Fui salvo en la universidad y fui a la universidad cuando tenía 18 años. No la he dejado, no he tenido un trabajo real. Siempre he estado en la universidad. Entonces... Y luego, ¿cómo integro mi ciencia? Mi ciencia me da una perspectiva un poco diferente y oro todo el tiempo por mi trabajo. No oro para que Dios haga que mis reacciones funcionen y las de otros no. Mi trabajo debe ser repetible,
sí,
por todos.
Sí, sí.
Entonces, oro para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y en ocasiones los estudiantes me traen datos. Y digo, no lo entiendo, pero vamos a orar. Nos inclinamos y oramos ahí. Me he tirado al suelo en mi oficina con mis estudiantes. He orado. Diario me tomo un descanso, pero es un hábito que tengo desde que era estudiante universitario. Voy a la capilla en el campus, me pongo de rodillas y oro. Le pido a Dios sabiduría y entendimiento. Dice que la luz y la oscuridad son iguales para Él. Entonces Él ve cuando nosotros no vemos. Y le digo, Señor, dame entendimiento. Había un hombre llamado Bezaleel en la Biblia. Éxodo capítulo 31. Bezaleel fue el primer hombre. Se dice que fue lleno del Espíritu. Y Bezaleel dice que él dice, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría entendimiento, conocimiento y en todo arte. Dios tomó un artesano. El primero dice que lo llenó del Espíritu de Dios y luego Moisés lo comisionó para construir el tabernáculo. Podía trabajar con oro, plata, bronce, esculpir piedras, cortar madera, tejido, perfumería, y tenía la capacidad de enseñarlo. El hombre era alguien del Renacimiento y dije, Señor, hazme como Bezaleel, haz a mis estudiantes como Bezaleel. Esto pasa. Dios tiene tanto para nosotros que nunca realmente le pedimos y dice que nos da a estos hombres como ejemplos, estas mujeres, estas personas en la Biblia como ejemplos. Bezaleel es mi ejemplo. Digo, Señor, hazme como Bezaleel. Así es como mi fe se integra. Wow.
Me encanta. A menudo escuchamos de los expertos que definitivamente han resuelto las preguntas del origen de la vida, pero ¿es realmente así? El Dr. Tour lanzó un desafío interesante. Ofreció a los investigadores demostrar sus posturas. Veamos su desafío. Hablaremos de la respuesta en un momento.
Voy a retirar todo el contenido de mi canal de YouTube donde he criticado el origen de la vida, con una condición. La condición es esta. Voy a nombrar a 10 investigadores que han publicado artículos clave en el área del origen de la vida y les daré a los 10 la oportunidad de responder 5 preguntas esenciales que deben responderse para que el origen de la vida se resuelva. ¿Cuáles son las preguntas? Son las mismas 5 preguntas que presenté en un debate reciente que algunos youtubers han dicho que ya se resolvieron. ¡Muéstrame la química prebiótica que haría este acoplamiento!
Este esquema es lo que James quería que escribiera en la pizarra.
Si la respuesta es buena, tómala. Me gustaría ver a un investigador en la comunidad del origen de la vida tomar su respuesta y presentarla como una solución. Las 5 deben responder para tener un modelo de origen de la vida. Si solo respondes una, retiraré todo mi contenido.
¿Cuál fue la respuesta?
Nadie respondió alguna de las preguntas. Nadie pudo responder alguna pregunta. Una persona me escribió y dijo, no responderé a tus preguntas, dijo. Y luego nos reunimos en Harvard y no pudo responder las preguntas. Y las 10 personas no pudieron.
¿Por qué las preguntas son tan importantes sobre el origen de la vida,
bueno,
y los artículos que escribiste?
Porque tienes que responderlas antes de poder decir que tienes un modelo de cómo surgió la vida científicamente. Y estas son 5 de 5,000, porque pude haber hecho 5,000, pero son unas simples y pequeñas preguntas que son de solo una línea cada pregunta. Y no pueden responder ninguna. Las primeras 3 son para responder cuáles son los elementos que nos componen, cómo podrías hacerlos. No hay forma de responderlo en la tierra prebiótica. Puedes hacerlo en un laboratorio moderno, pero las 2 siguientes, aún en tu laboratorio moderno, nunca podrías responderlas y son el problema de la información y de ensamble celular. Y entonces, nadie se presentó. Y en otras palabras, somos científicos desorientados sobre el origen de la vida.
Entonces, tú, por supuesto, lees la palabra de Dios y te basas en Génesis 1:1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se alinea tu ciencia con esa narrativa?
Sí, está bien. Escuchen, la ciencia no está en controversia con algo en la Biblia. Y no hay algo en la Biblia que con algún hecho científico haya controversia. Hay muchas teorías científicas que pueden contradecirse, pero ningún hecho científico. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que no están especificadas. Dios dejó cosas sin definir. No sabemos exactamente cómo lo hizo, y eso es lo que descubre la ciencia. Entonces, no nos habla de las células, no nos habla sobre la química en la célula. Es lo que descubre la ciencia. Y hay muchas cosas que descubrimos, muchas cosas que hoy tienen una explicación y no podemos solo atribuirlo a Dios y decir Dios lo hizo. Quizá tengamos una explicación en 100 o 200 años, tal vez. Por eso, sobre el origen de la vida, digo, no puedo decir que jamás tendremos una respuesta de los detalles y de cómo Dios hizo esto. Tal vez empecemos a entenderlo mejor. Y el ejemplo que uso es, si le preguntaras a alguien del año 1700, ¿por qué cuando 2 padres son altos, el niño es alto? Y no sé por qué ocurre. Luego aprendimos en 1950 que hay un ADN. Esto prescribe cómo se van a diseñar las cosas. Aprendes cosas con el tiempo, pero esto no niega a Dios. Solo porque aprendemos sobre el ADN. Esto, en mi mente, hace a Dios aún más magnánimo. Entonces, así es como lo hiciste. Esto es lo que la ciencia trata de entender. No que neguemos a Dios, sino decir, ¡oh! Así es como se hace. Entonces, él nos revela esto desde su libro de la naturaleza.
Sí, lo hace aún más asombroso.
Sí.
Oye,
Me encanta como científico porque tratas con profesores y estudiantes de ciencia que están interesados en la ciencia y vienes desde esa perspectiva. Pero dijiste, por ejemplo, cuando ves una hoja, ¿cómo es diferente para ti comparado con el resto de nosotras?
Solo ves una hoja en un árbol y es algo
hermosa,
verde. ¿Sí?
Es hermosa.
Pero yo no, cuando veo esa hoja verde, número uno, soy daltónico. Y no veo de la misma manera que tú. Pero número dos, lo que veo es que esto tiene átomos de magnesio asentados en medio de un porfirina, un compuesto como un anillo con cuatro átomos de nitrógeno y átomos de magnesio en medio. Y luego sucede que hay un embudo que canaliza fotones de luz, son paquetes discretos de luz, y golpean a este átomo de magnesio, y el átomo de magnesio luego expulsa un electrón y viajará cientos de angstroms abajo, y comienza el proceso de fotosíntesis que toma dióxido de carbono. Toma el átomo de carbono de él y lo usa para construir ese árbol, esa planta. Y toma el oxígeno y lo convierte en CO2 para que podamos inhalarlo. Para ustedes no significa nada y yo puedo ver eso. Entonces, ¿ves cómo la ciencia abre mi mente para apreciar la creación de Dios aún más?
Muy bien, el tiempo se nos ha terminado. Pasó muy rápido. ¿Les gustó el programa?
Wow.
Quiero que recuerdes que no importa cuán descalificado te sientas, Dios quiere moverse en tu vida y usarte. No importa dónde estés. Él te usará para difundir su evangelio por toda la tierra y a todos aquellos a tu alrededor. Oro para que el programa de hoy abra tu corazón y diga, ¿sabes? Compartiré el evangelio con alguien. Y si estás viéndonos hoy y necesitas ánimo o dirección, o tal vez no has hecho esta oración, ni has invitado a Jesús a tu corazón, te animo a llamar a ese número o a hacer esta simple oración, donde sea que estés, y decir, Jesús, te necesito. Ven a mi corazón hoy y también te animo a poder conseguir una Biblia si es que no tienes una. Te enviaremos el libro ¿Y ahora qué? Para que sea una bendición. Sabemos que será de ayuda en tu camino porque no hay nada más importante hoy que abrir tu corazón y dejar que Jesús entre. Cambiará tu vida tal como cambió la vida de el científico residente que nos visitó hoy. El número gratuito está en pantalla, nuestros colaboradores te esperan y están listos para orar contigo. Son asombrosos. Gracias al doctor James por compartir su historia hoy. Volverás y nos contarás lo que está pasando y ¿más historias?
Si me invitas, por supuesto que vendré.
Bien, ya lo escucharon. Para más información de su trabajo, visita youtube.com/Dr. James Tour. Síguenos en nuestras plataformas y redes sociales. Deja tu comentario y dinos cómo tocó tu vida el programa de hoy. Suscríbete al podcast de Johnny Table Talk, disponible en todas las aplicaciones de podcast. Muchas gracias por vernos. Gracias a Dr. James Tour por estar aquí hoy. Eres una bendición y tendré que investigar muchos términos, como sea. Nos alegra tenerte. Y a los que entendieron todo lo que dijo, espero que haya sido una bendición. Nos vemos pronto. Adiós por hoy.